Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio de Universo Financiero. En esta ocasión, Karina Rodríguez, presidenta de Xfinia Financial Services, te compartirá información muy importante para organizar y mejorar tus finanzas personales, familiares y de tu negocio. Estamos seguros de que encontrarás esta información de mucho valor. Muchas gracias por escucharnos. Te dejamos con Karina.
Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Universo Financiero. Hoy estoy súper contenta de presentarles a una querida amiga, Albana Bigoglio. Nos visita desde Argentina. Albana vive entre Estados Unidos, Argentina y otros países de Latinoamérica. Déjenme les cuento un poco de su trayectoria. Tiene más de 30 años de experiencia en su área, que es mercadotecnia. Se especializa en el diagnóstico de marca, diseño de identidad corporativa y gestión integral de la marca. Su empresa tiene presencia en Latinoamérica y Estados Unidos, lo que la hace una experta en mercados internacionales. Bienvenida, Albana, me encanta tenerte aquí con nosotros hoy.
Wow, gracias Karina, gracias por la invitación y gracias por tan hermosa introducción. Me halaga. Muchas gracias por dejarme compartir este momento y este contenido que esperamos sea de valor para todos los que estén escuchando.
No, buenísimo. Porque muchos de nuestra audiencia son empresarios internacionales y muchos de ellos son empresarios de Latinoamérica que quieren abrir mercado en Estados Unidos. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué estrategias, cuáles son los puntos importantes a considerar cuando están tratando de abrir mercado en Estados Unidos? Y vamos a hablar primero lo más importante, o sea, ¿qué deben de adaptar en su branding cuando saben que están atacando a otras culturas, a otra audiencia? Cuéntanos, ¿qué es lo que deben de hacer primordialmente?
Bueno, déjame que haga una pequeña introducción en esto de entender por qué la marca es un elemento tan importante al momento de desembarcar en un nuevo espacio, ¿no? Y la marca en una compañía o en un producto es como el nombre y el apellido de nosotros, ¿no? Es cómo nos vestimos, cómo nos portamos frente a otros. Entonces, al momento de entrar en un mercado, la marca es la manera en la que nos tienen que poder llamar, nos tienen que poder elegir. Ese elemento que elijamos para comunicarnos tiene que ser un elemento que signifique algo para el otro que va a elegir nuestro envase o nuestro producto en el escaparate de una tienda, ¿no? Entonces, al fin y al cabo somos seres emocionales y decidimos las compras y las elecciones por el vínculo que generamos con una marca o con el vínculo que generamos con un producto. Y le ponemos toda nuestro afecto y nuestra apuesta de valor a esas marcas. Entonces, el hecho de conocer la cultura donde llegamos, de entender cuáles son los códigos visuales, cómo miran, cómo escuchan, cómo pueden pronunciar. Hemos visto en nuestra experiencia muchas marcas que son muy exitosas en sus países y que tal como están desempeñando las tareas en sus países, apuestan a entrar en el mercado americano. Y el mercado americano tiene primero una barrera idiomática que no es menor, donde hay algunos vocablos que son perfectamente pronunciables en el mercado latino o en el mercado hispano, pero para un americano resultan muy difíciles. Mi nombre, por ejemplo, para un americano es complicado decirlo porque tiene muchas A y el americano no usa las A dentro de sus palabras. Entonces, una cosa tan básica como decir, bueno, que mi cliente no pueda pronunciar el nombre es una barrera idiomática que trascender. Hay ejemplos grandes, muy grandes, de marcas que han tenido que migrar o que cambiar su nombre porque el país de destino no lo podía pronunciar o porque de repente la palabra significa otra cosa a nivel cultural en el lugar de destino. Hay ejemplos emblemáticos como puede ser la Mitsubishi Pajero, que en todo lo que fue Europa se comercializó con ese nombre, y al mercado latino hubo que cambiarle el nombre porque culturalmente la palabra era mal vista. Entonces es el modelo que se conoce como Mitsubishi Montero. O otro ejemplo que tiene que ver con esta transgresión idiomática que se llama, que es cuando no podemos, digamos, bajar con nuestro mismo nombre a otro mercado, es el ejemplo de Danone, que es una marca que tiene, digamos, buena pronunciación en todo lo que es el mercado hispano y europeo, pero el americano lo partía al nombre Danone, lo mencionaba como Danone, entonces fonéticamente la marca no era consistente y tuvieron que hacer una alteración en la manera de escribir la marca para poder entrar en el mercado americano y ser amables con la cultura a donde están llegando, que es a la que queremos conquistar y con la que queremos desarrollar vínculos, ¿no?
Claro. No, y eso que mencionas es sumamente importante, porque muchas veces queremos hacer lo que funciona en nuestros países en Estados Unidos. Y yo lo veo en el área financiera. O sea, queremos venir a hacer exactamente lo mismo, y el sistema financiero es completamente diferente. Puede ser que esas decisiones financieras en nuestros países sean las correctas, y aquí no. El ejemplo más típico es cómo se maneja la deuda. En nuestros países, en Latinoamérica, como las tasas de interés son mucho más altas, no queremos deber nada. No queremos deber la casa, la queremos pagar de contado, o si la sacamos a crédito, enfocamos todo nuestro ahorro y todo nuestro esfuerzo en pagar la casa lo más pronto posible. Aquí llega la gente latina, llega con efectivo y quiere pagar la casa de contado. Y les digo, no, ese es el peor error que puedes hacer, porque aquí las tasas de interés son bajísimas. Y te conviene tener una deuda sana, porque ese dinero lo puedes invertir a una tasa mucho más alta. Y además, en Estados Unidos, si no tienes crédito, no eres nadie. Aquí no puedes llegar pagando en efectivo. Tienes que construir un historial de crédito, porque todo se maneja a través de deuda sana. Hay muchas opciones de que, por ejemplo, te financian muebles, electrodomésticos, si tú tienes un buen crédito, al 0%. Por 12, 24, 36 meses. ¿Quién no va a querer tomar ventaja de eso, no? Pero tienes que tener un historial de crédito. Entonces, te entiendo perfectamente. O sea, tenemos que adaptarnos, tenemos que rodearnos de un experto que nos diga, o sea, cómo nos tenemos que adaptar para hacer lo que queremos lograr de una manera más eficiente, ¿no? Y eso me lleva a la segunda pregunta, Alma. O sea, dime, ¿qué estrategias prácticas nos puedes compartir para las empresas que desean establecer una presencia en Estados Unidos?
Bueno, sí, tal cual. Siguiendo con lo que vos relatabas, esto de que de repente el funcionamiento de la gente es diferente en los países, fíjate qué importante esto que vos decís, ¿no? De cómo el crédito en Estados Unidos es la herramienta natural para hacer muchas cosas, mientras que en los países latinos tenemos la costumbre de pagar de contado, de pagar rápidamente las deudas para que no se nos escapen todos los recursos. Esto marca una manera de comprar y marca una manera de comportarse y hace que empiecen a aparecer productos en el espacio americano que no están en los espacios latinos. Entonces, una de las herramientas o de las estrategias prácticas que nosotros le recomendamos a nuestros clientes y que de hecho los acompañamos a hacerlo, es hacer un estudio de mercado profundo de aquellos lugares a donde queremos llegar. Porque puede pasar que el producto que nosotros vendemos tan exitosamente en nuestros países de Latinoamérica no exista como tal en Estados Unidos. O ese mismo producto que nosotros vendemos en nuestros países, en Estados Unidos esté repartido entre dos o tres compañías que venden lo mismo que nosotros vendemos integrado en nuestro país. O puede ser que el producto como tal no exista y tengamos que diseñar un producto con algún tipo de vicio, en el buen sentido de la palabra, con algún tipo de agregado, de adaptación al mercado americano. Porque si bien también hay mucha gente que asume que en algunos estados como la Florida, como Texas, hay mucha presencia de latino viviendo, entonces asume que va con la misma propuesta que tiene en su país porque hay más latinos del otro lado, no hay que olvidarse que esos latinos hace muchos años que viven en Estados Unidos. Y es importante saber que ya están acostumbrados a comprar de otra manera, a consumir de otra manera. Y vuelvo a la pregunta anterior. Las marcas son generadores de vínculos. Esta gente, estos latinos que están ya radicados en Estados Unidos, han aprendido a vincularse con las marcas de una manera diferente. Entonces, la primera herramienta práctica o la primera estrategia práctica que nosotros recomendamos es un buen estudio de mercado con un análisis de contexto profundo que nos diga realmente si nuestra oferta es competitiva, si nuestro producto, si nuestro servicio existe en el mercado donde vamos y a quién nos vamos a enfrentar, porque la vida era antes de que nosotros llegáramos. Entonces, seguramente cuando nosotros lleguemos al mercado americano, ya hay alguien que está vendiendo lo que nosotros queremos llegar a vender y vamos a tener que sacarle clientes. Entonces, tenemos que conocer nuestros oponentes para saber a quién le vamos a sacar clientes y cómo hoy se está comportando a nivel comunicacional, a dónde está pautando, dónde está comprando comerciales o dónde está anunciando o qué está diciendo, en qué se está fortaleciendo, dónde está poniendo el foco que es una buena oferta este producto o este servicio. Y nosotros tenemos que conocerlo para poder ir a ofrecer nuestro producto o nuestro servicio y estar a la altura del mercado y del contexto. Entonces, creo que esto es como el punto cero y seguramente, que también es un punto muy importante, la previsión económica y financiera para hacer eso, porque estamos hablando de planes que van a llevar no menos de 2 o 3 años, entre que se conozca el mercado, se desembarque, se haga el posicionamiento necesario, se fidelice el cliente, se genere el canal. Entonces, la planeación en el tiempo de la administración de los recursos es casi tan importante como la idea de pensar en llegar a Estados Unidos.
Claro, y ahí haz de cuenta que me leíste la mente. Allá iba yo. O sea, ¿qué tantos recursos, qué tantas herramientas, qué planeación tienen que tener? Obviamente, el mercado de Estados Unidos es un mercado muchísimo más amplio que el mercado de cualquiera de nuestros países de Latinoamérica. Entonces, muchas veces, a veces lo tienes que segmentar por estado o por territorio del país, el noreste, el suroeste, el centro, o sea, depende de dónde quieras empezar a atacar. Es muy importante también, y ahorita me gustaría que me contaras un poco de eso, o sea, los recursos que trae la empresa. O sea, obviamente tenemos que ver que lo crezcan esos recursos, lo inviertan de manera eficiente para que les dure el mayor tiempo posible y logren implementar todas esas estrategias que tú recomiendes y logren tener el éxito y despegar su empresa. Cuéntame, ¿qué tanto tienen que planear las empresas cuando piensan llegar a abrirse mercado en Estados Unidos?
Mira, Karina, nosotros tenemos, incluso desde Argentina, hay varios casos y varios ejemplos de empresas muy exitosas que pecaron de subestimar el mercado americano. Esto que vos decís, ¿no? Es decir, Texas en sí mismo o la Florida en sí mismo son economías mucho más grandes que incluso algunos de nuestros países. Entonces, es como la idiosincrasia latina está convencida de que bueno, puede conquistar el mundo y somos sobrevivientes porque todos nuestros países han sido y han tenido dificultades económicas y han vuelto a surgir. Entonces, casi todas las empresas que llevan mucho tiempo andando son grandes sobrevivientes. Hemos sorteado, me incluyo porque bueno, llevo 30 años adelante de mi empresa, hemos sorteado muchas dificultades. Entonces creemos que podemos con todo, pero la verdad que el mercado americano tiene lenguajes y comportamientos totalmente diferentes. Con lo cual, mi recomendación en esto es no solamente contratar el asesoramiento de profesionales en lo que puede ser un soft landing, donde hay empresas que brindan el servicio de abrir una razón social, de una cuenta de banco, sino también esta parte, digamos, que de repente brinda tu empresa, decir, bueno, ¿qué va a pasar una vez que esta venta o que yo empiece a comercializar dentro de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Cómo lo voy a reinvertir? ¿Cómo voy a seguir planificando? ¿Tendré una sola línea de negocio? ¿Tendré más? Eso además, ¿cómo va a hacer sinergia con la compañía que tengo en el país de origen? Porque el desembarco en un nuevo mercado exige, bueno, todo esto de hacer un plan, de administrar recursos, y al mismo tiempo me va a generar un capital a nivel marcario, digamos, donde yo voy a poder decir que estoy exportando, que estoy comercializando mis bienes en Estados Unidos, lo cual va a revalorizar mi marca en mi país y le va a dar otro prestigio. Entonces, se empiezan a armar como una serie de capitales que no solamente son reales en cuanto a unidades monetarias, sino hay una serie de capitales intangibles que tienen que ver con la reputación de la marca que empiezan a aparecer y que está bueno capitalizarlo, ¿no? No es menor esto de analizar y de rodearse con profesionales de cada una de las disciplinas que tenemos en los países de origen, en el país de destino, profesionales que nos asesoren de cómo funcionan las cosas en este nuevo país.
Diste un punto clave, Albana. En nuestros países somos todólogos y estamos acostumbrados a eso. Y en Estados Unidos somos súper especialistas. O sea, casi creo que tienes el doctor que te va a curar el cáncer del dedo meñique de la mano derecha. O sea, por dar un ejemplo, ¿no? Aquí tienes el abogado corporativo, el que te ayuda con los contratos. El abogado patrimonial, que te ayuda con el testamento. Tienes el abogado migratorio. Tienes el abogado familiar, el que ayuda con divorcios. O sea, tienes el abogado de las demandas de personal injury, en caso de que te hayas caído y vayas a demandar o te vayan a demandar. O sea, hay una especialización increíble. Entonces, como tú dices, te tienes que rodear de profesionales, o sea, del contador experto, a lo mejor en el contador experto de clientes internacionales. El abogado corporativo de clientes internacionales, pero que te ayude a establecer legalmente desde el principio, apropiadamente, la empresa. Porque si no, aquí en Estados Unidos sale muy caro corregir errores. Es mejor hacerlo desde el principio bien hecho. Tienes que tener el consultor financiero que te ayude desde el inicio, que trabaje en conjunto con tu contador y con tu abogado para hacer estrategias para minimizarte los impuestos dentro del marco legal. Aquí en este país no podemos evadir impuestos, pero sí podemos hacer una planeación, pero todos de acuerdo. No que el abogado está jalando hacia un lado, el contador hacia el otro, el consultor financiero hacia el otro. No, todos en conjunto, en armonía, comunicados, planeando la estrategia del cliente. El experto en mercadeo va a ver las adaptaciones o qué es lo que tienen que hacer para desarrollar su marca, su producto, su servicio acá en Estados Unidos. Entonces, tiene que tener eso muy claro las personas que quieren llegar a abrir empresas acá. O sea, aquí somos muy especializados y todo es por protección final para el cliente. Todos estamos altamente regulados, tenemos que tener unas licencias específicas para ejercer la profesión que tenemos autorizados a autorización para ejercer, ¿no? Muchas veces las personas piensan, ay, pero es que qué delicado, qué especial, ¿por qué no me dijo, por qué no me asesoró en esta área? Porque yo no soy abogado, me puedo meter en problemas. Te puedo decir lo que yo conozco, pero el que te debe dar el asesoramiento es, por decirte, en migración, es el abogado migratorio. Yo no estoy autorizada a dar asesoría en migración. No es que no quiera ayudarte, te puedo dar un concepto de lo que conozco, pero no tomes lo que yo estoy diciendo como válido, ve y asesórate con el experto. Y todos estamos rodeados de esas regulaciones precisamente para la protección del cliente, ¿no?
Sí. Y creo que volviendo a lo que conversábamos al inicio, estamos entrando en una cultura distinta. Entonces, si queremos desembarcar con un negocio, con una marca, con un producto, con un servicio, si somos profesionales y queremos ir a vender nuestros servicios en el espacio americano, tenemos que entender cómo se teje la trama cultural, formal, social, legal, porque es muy diferente a lo que nosotros tenemos en nuestros países. Y insisto con que hay mucho latino, mucho hispano, no solamente de Latinoamérica, sino hay mucho español, que también hay mucho inmigrante que subestima el mercado americano porque, bueno, lo conoce de haber ido de vacaciones y asume que lo que ellos hacen en cada uno de sus países puede ser un éxito rotundo en ese lugar. Y se desconoce verdaderamente la trama con la que se toman las decisiones, ¿no? El otro día me comentaba un cliente que fueron a una ronda de negocios en Texas, precisamente, y le llamó la atención, esta persona con la que conversaba lleva ya varios años viviendo en Estados Unidos, y me decía que le llamó la atención cómo había ido vestido la gente que iba desde Argentina a esta ronda de negocios. Y me decía él, no es que haga falta ir de traje y corbata, pero el americano tiene otra impronta para vestirse, más formal, más arreglada, según en qué ámbito está. Y no conocer eso, que de repente es una sutileza, hace que el momento de sentarte con un americano a ofrecerle lo que vos estás llevando, haya un ruido en la comunicación, ¿no? Esto como equivocarte en el saludo con un japonés, ¿no? O sea, si bien uno puede, digamos, observar y tolerar algunas cosas, pero el otro se pone incómodo, porque no le estás hablando con los códigos que ellos ya conocen. Entonces, insisto, es importantísimo contratar gente y especialistas que estén en el territorio, que conozcan, que sepan, que puedan recomendarle a estas empresas que quieren tener un desembarco exitoso, porque el riesgo es que, bueno, uno se queda a mitad de camino, haga el desembarco y después no pueda usar la marca porque tiene impedimentos legales o los productos no estén habilitados por la FDA porque le falte un código o tengan un problema en la parte impositiva porque se olvidaron de declarar algo. Entonces, es dinero y recurso que se pierde y que se diluye y se podría solucionar haciendo una planificación tranquilo de 2, 3 años, 5 años, administrando los recursos, definiendo cuáles son las etapas, pero sobre todo teniendo información confiable de a dónde vamos y de qué nos vamos a encontrar del otro lado.
Sí, y por ejemplo, para aclarar, no es que tienen que planear 2, 3 años, que ese tiempo le va a durar el tiempo de planear. No, Estados Unidos es un país súper sencillo para hacer negocios. O sea, hay gente que ha ido de aquí, de Estados Unidos, a querer hacer negocio en otro país y dicen, Dios mío, qué complicado lo que se tarda abrir una empresa. Cuando aquí, si tienes un buen abogado, al siguiente día o la siguiente semana, a más tardar, tienes la empresa abierta. O sea, Estados Unidos es un país capitalista que abre las puertas y te facilita muchísimo hacer negocio. Entonces, no quiero que piensen que les estamos pensando, esto es complicadísimo. No, no lo es. Te abre las puertas. Simplemente lo que estamos diciendo es, asesórate de los expertos apropiados en cada área y este país te abre las puertas para hacer negocios súper fácil. Todo súper regulado, todo súper en línea. Muchas cosas, cero complicación, cero burocracia. Mucha gente piensa, es que ¿cuánto me van a cobrar de impuestos por llevarme el capital para Estados Unidos? ¡Nada! O sea, tú te traes tu capital, ellos saben que es más dinero en Estados Unidos, que va a estar circulando, que va a estar generando empleos y que en el futuro, cuando tengas utilidades, van a pagar impuestos y va a ser un ganar-ganar para ti y para ellos, para el gobierno. Entonces, te facilitan todo. Es nada más, no cometas errores y asesórate por expertos, ¿no?
Exacto. Y refuerzo lo dicho, Karina. Es un sistema, un espacio, un mercado riquísimo, con una escala inmensa, con lo cual no hace falta conquistar Estados Unidos. Con una ciudad o con un estado, digamos, ya eso es grande como cualquiera de los países de Latinoamérica, y es suficiente. Y el mercado está para hacer negocios. Los americanos celebran que uno haga negocios, que también es algo que culturalmente es diferente al mercado hispano, ¿no? Hay solamente que tener información y planificación, porque afortunadamente también esto que hablábamos al comienzo, donde vos comentabas lo del crédito, tenemos la posibilidad de planear en una economía estable. Entonces se pueden tomar créditos, se puede reinvertir lo que se va facturando de las ganancias de los primeros años y se puede extender esta planificación en el tiempo con un oxígeno que en otros países de repente no es posible o no es tan fácil.
Claro, y además otra cosa que no había mencionado, Estados Unidos tiene muchas instituciones fondeadas por el gobierno que te dan inclusive asesoría gratuita para que abras tu empresa. Ellos lo que quieren es generar más negocio, generar más empresas, generar más trabajos. Entonces, saben que gran parte de la economía está compuesta por empresas de tamaño chico y mediano, y que eventualmente van a crecer, pero que tienen que empezar de alguna manera, y los apoyan de manera increíble, con asesoría, con préstamos preferenciales, con bajas tasas de interés. O sea, es increíble la cantidad de recursos que tiene este país para el empresario que viene a hacer las cosas, y viene a hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, y para cerrar, Albano, cuéntanos, ¿qué mensaje final les darías a estas empresas que están considerando expandir su mercado, sus negocios a Estados Unidos?
Bueno, creo que es un resumen de lo que venimos conversando. Mi recomendación inicial es un buen estudio de mercado y de factibilidad de negocio, que conozcan y que analicen con claridad si la oferta que ellos traen es competitiva y existe un cliente del otro lado que la vaya a consumir tal cual está. Que se asesoren en la parte marcaria para saber si su nombre, sus elementos visuales, su terminología, el tipo de etiqueta que tiene su envase es realmente competitivo con el contexto a donde va a estar. Ha pasado y de hecho el americano tiene un lenguaje diferente en los envases, en la manera de, hay rótulos que de repente se usan en Colombia o se usan en Argentina o se usan en Perú, que en Estados Unidos no se usan o al revés. Entonces, importante saber cuál es el lugar a donde van y quiénes son los competidores que hay. Y por supuesto tener profesionales cerca que los ayuden con la información objetiva y clara, ¿no? Y algo que me parece también importante es tener siempre información sociodemográfica y de mercado a 2 o 3 años, porque precisamente teniendo en cuenta que un proceso de desembarco de un país a un territorio como el de Estados Unidos va a llevar entre 2 y 3 años, es importante que el proyecto que estemos haciendo, el producto que estemos proponiendo, esté diseñado para esos 2 o 3 años, para que no nos cambie el mercado y nos quedemos con una oferta descontextualizada. Entonces, siempre está bueno tomar las decisiones o cotejar las decisiones que tienen que ver con lo comunicacional y con lo comercial, cruzando información del día de hoy y de las proyecciones que se esperan para los 2 o 3 años siguientes, para que cuando vayamos implementando el plan, tengamos en cuenta ese lugar donde realmente tendremos el producto puesto en la góndola o el servicio brindándose o la compañía corriendo de manera exitosa.
Perfecto, pues buenísimo. Me encanta. Muchísimas gracias por tu tiempo, Albano. Dile a nuestra audiencia cómo te pueden contactar.
Bueno, me pueden contactar en nuestro sitio web, que es www.imga.website. Y desde ahí nos pueden mandar un mensaje, que es la manera más sencilla y más rápida de que los recibamos.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y nos encantó tenerte. Y nos vemos en el próximo episodio de Universo Financiero. Gracias, que tengan una linda semana.
Gracias, cariños. Adiós, adiós.
Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Universo Financiero. Esperamos que haya sido de tu interés y que esta información te lleve a reflexionar en las estrategias a tu alcance para tu planeación financiera. Te invitamos a visitar nuestra página web, exfinia.com, y a seguirnos en redes sociales. Al suscribirte a este canal, no te perderás la información que aquí se estará compartiendo constantemente en los próximos episodios de Universo Financiero. Gracias nuevamente. Hasta la próxima.